La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas.
¿Cómo están? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a la audiencia número 13 del juicio por los vuelos de la muerte desde Campo de Mayo. Aquí estamos con mi compañero Diego Adur retomando el ritmo de estos juicios. Hoy comienza para nosotros una semana muy intensa porque se retoman las audiencias de los juicios que estamos televisando a través de La Retaguardia, como ustedes ya saben y como nos seguirán ayudando a difundir. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido, ¿cómo va?
¿Cómo está, Fer? Bienvenidos, bienvenidas también a la audiencia que ya de a poquito se va sumando a este retorno, ¿no?, de la televisación de los juicios de lesa humanidad. Uh-huh. En este juicio en puntual, ustedes saben, están declarando ex conscriptos que realizaron el servicio militar obligatorio en Campo de Mayo, que van a ser fundamentales, ya lo son, los testimonios anteriores, para juzgar justamente los vuelos de la muerte cometidos desde Campo de Mayo.
Uh-huh. Sí, estamos esperando para ver qué va a suceder con la audiencia. Entiendo que vamos a tener una audiencia con alguna con alguna sorpresa. Estoy recibiendo algunos mensajes que dan cuenta de que puede ser una audiencia un tanto especial. Vamos a esperar unos instantes, tengan paciencia para poder compartir juntos y juntas lo que podría suceder en esta audiencia número 13 del juicio por los vuelos de la muerte de Campo de Mayo. Juicio, el tribunal está compuesto por el presidente del tribunal, por Walter Venditti, por Esteban Rodríguez Segers y por Eduardo Fará, y en el caso este último de Eduardo Fará hay lo pueden haber visto en los medios tradicionales de comunicación, lo hemos comentado nosotros y nosotras aquí también, una designación a punto de salir, que es su retorno al puesto en la Cámara, ¿sí? Lo que hace suponer que en cualquier momento Fará va a salir de este juicio, de este tribunal, para volver a su lugar en la Cámara, y Matías Mancini, que también es juez del tribunal del juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, que presidió el tribunal del primer juicio por los desaparecidos de La Tablada, se suma a este tribunal. De hecho, Diego, recordás que Mancini estuvo presente en la como cuarto juez en la visita ocular en Campo de Mayo. Bueno, vamos a esperar a ver si algo sucede en torno de eso en la jornada de hoy. En cuanto salga la designación a la Cámara de Fará, bueno, queda ahí para resolver jurídicamente si sigue participando de este juicio o no. Esa es la cuestión seguramente a resolver. Vamos a seguir esperando. Por ahora hay silencio.
Sí. Sí, aquel lunes de la visita ocular, Mancini había reemplazado en ese caso a Rodríguez Egert.
Exacto.
No desde lo técnico, ¿no? Ya que no era considerada una audiencia formal, pero bueno, el juez, que es presidente del tribunal en contraofensiva, por un contacto estrecho de COVID, no había participado de la visita, y sí lo hizo el cuarto jueves Mancini.
Entonces estamos en condiciones de iniciar, luego de este cuarto intermedio largo de 15 días, en la causa 27004012FSM, caratulada vuelos o vuelos de la muerte, donde resultan imputados desde el Valle Arce, Delcis Malacalza, Horacio Conditi, Eduardo Lance, Santiago Riveros, y donde resultan víctimas Acre Simbeni, Arancibia, Rosace, Novillo, Corvalán. Para el día de la fecha tenemos prevista la recepción de dos testimonios presenciales. Teníamos previstos, me corrijo en el tiempo verbal, de dos testimonios presenciales aquí en el tribunal, pero bueno, la dinámica de la Administración de Justicia nos lleva a que en el día de la fecha tenemos la certeza de que el boletín oficial ha publicado un decreto presidencial en relación a la nueva función del doctor Eduardo Fara, vocal del tribunal, en la Cámara Federal porteña. Entonces yo, señor secretario, si tiene el decreto a mano, le pediría su lectura, por favor. Adelante, doctor.
Sí, doctor.
Ahí está.
Es el decreto 53/2021, Ciudad de Buenos Aires, 29 de enero de 2021, considerando que mediante el decreto número 1319 del 12 de agosto de 2008, el doctor Eduardo Guillermo Fara fue nombrado previo acuerdo prestado por el Honorable Senado de la Nación, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en el Tribunal Correccional Federal de la Capital Federal, Sala 2. El referido nombramiento se efectuó como resultado del concurso 173, aprobado por la resolución del Consejo de la Magistratura número 147/08, destinado a cubrir dos cargos de vocal de las salas 1 y 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. Que, posteriormente, el doctor Eduardo Guillermo Fara fue trasladado a un cargo vacante del Tribunal Oral en lo Penal Económico número 1 de la Capital Federal, de conformidad con la sesión plenaria del Consejo de la Magistratura del 26 de abril de 2018, en el marco del Reglamento de Traslado de Jueces, aprobado por la resolución número 155 del 28 de junio de 2000, recomendando su traslado, el que fue dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el decreto número 429 del 9 de mayo de 2018. Que luego fue trasladado a un cargo vacante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 de San Martín, provincia de Buenos Aires, de acuerdo al dictamen favorable del Consejo de la Magistratura del 13 de septiembre de 2018, en el marco del reglamento antecitado. Dicho traslado fue dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el decreto número 982 del 1 de noviembre de 2018. Que el Consejo de la Magistratura, en uso de las facultades conferidas por el artículo 114 de la Constitución Nacional, dictó y comunicó la resolución plenaria número 183 del 30 de julio de 2020, en la cual declaró que, entre otros, los traslados dispuestos por el Poder Ejecutivo Nacional mediante los decretos números 429/18 y 982/18 no habían completado el procedimiento previsto en el artículo 99, inciso cuarto, de la Constitución Nacional, ni se ajustaban a los parámetros estatuidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las acordadas números 4/18 y 7/18. El 3 de noviembre de 2020, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó sentencia en el expediente CAF 11174/2020/1/RS1, caratulado Bertuzzi, Pablo Daniel y otro, contra Poder Ejecutivo de la Nación, y otro sobre amparo ley 16986, y con fundamento en lo resuelto en dicho fallo, mediante la presentación del 10 de noviembre de 2020, el doctor Fara solicitó al Consejo de la Magistratura que arbitrara lo conducente para su inmediato reintegro al cargo de juez de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, Sala 2, para el cual fuera designado conforme al procedimiento constitucional previsto en el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional. Que mediante la resolución número 291 del 17 de diciembre de 2020...
Están anunciando la reposición de Fara en su cargo en la Cámara, como habíamos anunciado, y ahora hay que ver qué hace el juez, ¿no? Pero ya el presidente del tribunal anunció que hoy no habrá testigos, ¿no? Dijo, habló en tiempo pasado, claramente.
Lo solicitado por el doctor Eduardo Guillermo Fara y lo resuelto en la resolución plenaria número 291/20 por el Consejo de la Magistratura, deben dejarse sin efecto los decretos números 429/18 y 982/18 y disponerse el reintegro del doctor Eduardo Guillermo Fara como juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, Sala 2, cargo que actualmente está cubierto por un juez subrogante. Por ello, el presidente de la Nación Argentina decreta, artículo 1, déjanse sin efecto los decretos números 429/18 y 982/18, que dispusieron los traslados del juez de Cámara, doctor Eduardo Guillermo Fara, DNI 17856927, al Tribunal Oral en lo Penal Económico número 1 de la Capital Federal, y de este último al Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 de San Martín, Provincia de Buenos Aires, y reintégrase al magistrado a su cargo de juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, Sala 2. Artículo 2, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Fernández, Santiago Andrés Cafiero, Marcela, Miriam Lozardo.
Gracias, secretario. Bueno, entonces está claro que el decreto en lo que a este tribunal concierne deja sin efecto la designación, sin perjuicio de lo cual está claro que o aparece claro intervención a futuro, está marcado, la intervención a futuro del colega. Lo cierto es que este juicio comenzó antes de esta situación, de esta circunstancia. Por eso me interesaría escuchar dos palabras, doctor Fara, en relación a este punto.
En virtud de del conocimiento que tomés acerca de esta circunstancia que se concretó hoy, y luego de haberlo pensado, someto a consideración del tribunal mi voluntad de continuar integrando el tribunal hasta la finalización del juicio en esta causa, para el cual pido al tribunal que considere la solicitud de autorización a la Cámara Federal de Casación Penal para proceder de esa manera, y tengo en cuenta especialmente para esto que se trata de un juicio de lesa humanidad con las características y la importancia que este tipo de proceso sabemos que tiene, y el hecho de que se han llevado ya a cabo 14 audiencias, restan otras tantas por realizarse, y finalmente que en la medida en que se ha previsto una agenda para la realización de las audiencias los días lunes, entiendo que no va a interferir en la función de juez de la Cámara Federal de la Capital Federal. Así que someto esto a la consideración del tribunal. Muchas gracias, señor presidente.
No, por nada, doctor. Bueno, entonces vamos a hacer esto. Por presidencia vamos a elevar la consulta a Tribunal de Superintendencia de la Cámara Federal de Casación Penal. En el curso de la semana vamos a decidir finalmente la cuestión y vamos a hacer un cuarto intermedio hasta el lunes próximo sin cumplir en el día de la fecha con los actos de recepción de declaración testimonial que teníamos previsto. Les agradezco su presencia y nos vemos el día lunes próximo con la cuestión resuelta o la decidiremos en audiencia pública eventualmente. Pero bueno, esperamos la respuesta, pronta respuesta de la Cámara de Casación, puesto que también es una cuestión no solo inherente a este juicio, sino a la designación de magistrado para que continúe en este Tribunal Oral Federal 2, con lo cual esto estimo que se va a resolver rápidamente y en el curso de esta semana. Muchas gracias a todos.
Señor presidente, gracias. Señor presidente.
Doctor, sí.
No, perdón, las partes tendremos oportunidad de expedirnos con respecto a esta situación.
Yo planteo una semana, doctor. Yo, si usted, salvo que tenga algún planteo gracias. Puntual, lo escuchamos. ¿Tiene un planteo puntual al respecto, con relación al tema?
Es algo, si me da la palabra, doctor.
Tiene la palabra, sí.
Novedoso, sorpresivo, se me ocurre pensar, sin que esto implique absolutamente ningún tipo de calificación con respecto a la actuación del doctor Fara, no tengo motivo alguno ni razón alguna como para hacerlo, pero me genera algunas dudas con respecto a que si el Consejo de la Magistratura es que tiene en sus facultades el de determinar la propuesta y determinación de la competencia de los magistrados, y la solución ha sido la que hemos conocido a través de la lectura del decreto motivado en la decisión del Consejo de la Magistratura, el doctor Fara dejaría de tener esta competencia para pasar a tener otra. De continuar en este juicio, podría, en primer lugar, se me ocurre, dar lugar a alguna cuestión de nulidad proceso, para más cuando ambas competencias no son idénticas, son de distinta índole, como tribunal de alzada en un caso y como tribunal de juicio en este. En segundo lugar, la cantidad de trabajo que sabemos que existe en la Cámara de Apelación Federal de la Capital Federal es tal que de alguna manera implicaría una sumatoria de labor para el doctor Fara, que bueno, no sé hasta dónde incidiría en la buena marcha del proceso. Y por último lugar, este juicio tiene un cuarto juez designado. Esas serían mis observaciones que quiero dejar en conocimiento del tribunal, por lo menos en lo que hace a esta parte. Muchas gracias.
Bueno, a ver, vamos a sumar, lo están viendo allí al doctor Pablo Yonto. Pablo, bienvenido a esta transmisión. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Un día bastante particular, que pasamos de 4 testigos a 2 y de 2 testigos a 0, y este dilema de si Fara va a seguir en el juicio o no. ¿Cómo estás, Pablo?
Bien, bien. Acordate de no decirme doctor, que no soy doctor, pero... No importa, estás perdón.
Es cierto.
Abogado y punto.
Es cierto, es
eso
cierto.
Eso de decirle a los abogados y a las abogadas, doctores y doctores, me no, revuelve. Bueno,
no necesariamente lo sean. Costumbre. Algunos tienen doctorados, pero otros no. La mayoría no.
No importa, no importa.
Vos decís que decirle, doctor, aún así.
La cosa del doctor es por reverencia, se le dice doctor. Y eso está mal.
Fue excelentísimo tribunal.
Bueno, perdón. No, igual no. Lo aprendimos, te aclaro, lo aprendimos a golpes nosotros, ¿no? Sacarnos la corbata, que no nos digan doctor, todo eso nos llevó unos cuantos años aprenderlo. No fuimos consecuentes desde el comienzo.
Claro. Bueno, Pablo,
bueno, ¿qué te pareció la audiencia?
Alcanzamos a comentarle a nuestra audiencia, a la gente que está ahora también viéndote a vos, que algo iba a suceder en torno a esta cuestión de Fara. Lo que quedaba por ver era qué iba a decir el juez, ¿no? Y el juez dijo concretamente que él quiere seguir en el juicio. Y ustedes presentaron, todos quienes, las partes que hablaron, querellantes o acusadoras, desde diferentes lugares, presentaron como algún tipo de dudas respecto a eso. Más bien dejaron claro que preferirían que el juez no continuara, ¿no? Para evitar que la defensa pueda interponer algún recurso, ¿es así?
En el caso de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y Provincia, sí hicieron esta salvedad de la nulidad, pero en el caso nuestro la cuestión es más directa, digamos. Nosotros no toleramos esta cuestión de los jueces que quieren estar en todas partes. no corresponde. Uh-huh. No corresponde, está mal como trabajo. Los jueces trabajan de jueces, ese es su trabajo. Por lo tanto, que un juez quiera trabajar en dos lados, nos parece mal, porque eso significa que o va a trabajar mal en la Cámara o va a trabajar mal acá. Dos cosas al mismo tiempo no se pueden hacer. Entonces estos caprichos de Fara, de querer estar en los dos lados, bastante típico en algunos jueces, que quieren estar en un montón de lados, porque se creen dioses, la verdad que basta de esto. Entonces, Fara pidió volver a la Cámara Federal. Entonces, si quiere volver a la Cámara Federal, que vuelva a la Cámara Federal. Ya salió el decreto hoy, por lo tanto, se le cumplió el gusto y que vuelva a la Cámara Federal y que deje trabajar en el lugar de él a quien va a tener más tiempo y más dedicación que él, seguramente. Así que esa va a ser nuestra posición. Bueno, adelantamos algo hoy, lo haremos por escrito, pero estamos a favor de que asuma. Y esto no es motivo de, digamos, no es una discusión que tendría que llevar demasiado tiempo. La verdad que estas cosas te sacan nuevamente, ¿no? En el tema de cómo se maneja la justicia. Es una cuestión tan sencilla, ¿no? Si vos se la explicás a cualquier humano que transita por este mundo y decir, un juez pidió volver. Se terminó esta discusión en el Consejo de la Magistratura, llevó meses y meses y meses. Sale el decreto que dice, vuelve y quedan sin efecto los decretos anteriores. ¿Qué estamos discutiendo? Ahora resulta que Fara hoy a la mañana aparece, desayunó y dijo, yo me quedo. ¿Qué le pasa? Es de loco realmente, ¿no? Porque si no hubiera cuarto juez, la discusión sería distinta porque estaríamos en un caso difícil, atípico. Bueno, Fara se tiene que ir, pero hay un problema. No hay cuarto juez, por lo tanto, ¿qué hacemos? Hay que empezar todo esto de nuevo. En fin, hay una gravedad en el manejo de la justicia que implicaría discutir una situación excepcional. Pero no es este caso. Es el caso de un juez que tiene su suplente, es el juez Mancini. Por lo tanto, si Fara pidió irse, pidió volver, salió el decreto, el Consejo de la Magistratura dijo que sí, se tiene que ir y punto, ya, hoy, dentro de 5 minutos.
Pablo, una pregunta respecto a esto, que un poco decía el abogado defensor San Emeterio, de que existe la posibilidad de que lo licenciaran en la Cámara para poder abocarse, esto que vos decís, la atención dividida, ¿no? Podría abocarse exclusivamente este juicio, ¿eso puede pasar en caso de que así lo decidieran?
Pero eso podría pasar eso, si no tuviésemos cuarto juez. Entonces, si no tuviésemos cuarto juez, diríamos, bueno, que Fara se pida licencia los lunes en la Cámara Federal para venir a cubrir este lugar. Pero está el cuarto juez, porque si no, la verdad, todo es joda. Si hay cuarto juez, ¿para qué está el cuarto juez? El cuarto juez está para reemplazar a uno de los jueces cuando alguno de los jueces, por alguna situación, no puede continuar en el juicio.
Como hizo, esta es la situación. Como hizo Mancini, como es la de ahora. Como hizo Mancini en la visita ocular, no pudo ir Rodríguez Segers y lo reemplazó el cuarto juez Matías Mancini.
Sí, aunque ahí es distinto, digamos. Ahí no fue que Mancini reemplazó a Egger, sino que Mancini tiene derecho como cuarto juez a estar en todas los actos judiciales.
Bueno, a ver otro caso, si resulta parecido para quienes nos siguen habitualmente en los juicios. Cuando el juez de Corbes se renunció al tribunal que está llevando a cabo contraofensiva, lo reemplazó la cuarta jueza, que es la que está viendo la gente ahora en el juicio, digamos, ¿no? Ese es un caso más parecido, con la particularidad de que en este caso es por un nombramiento que el mismo juez está pidiendo que se realice por toda la cuestión que hubo cuando lo quitaron del cargo, ¿no?
Claro. Así que bueno, la verdad que la cuestión era sencillita. Hoy esperábamos, yo esperaba. Bueno, leen el decreto, claro. Fara dice, voy a volver a la Cámara Federal, me despido, hasta luego, la verdad que estuve bien acá, etcétera, me sentí bien, me sentí cómodo, agradezco, me voy. Pero la verdad que yo quedé sorprendido cuando dijo que quería quedarse.
Sí, dijo que quería quedarse y no solo dijo que quería quedarse, sino que quería quedarse porque entendía que este era un juicio de lesa humanidad, o sea, como resaltando esa particularidad para quedarse. ¿Quién decide finalmente si Fara continúa en el juicio o no?
Y ahora se va a armar un lindo tole-tole, primero. Perdonen la expresión tan antigua de tole-tole. Pero ahora viene un problema, porque el tribunal dice, le voy a consultar a casación, ¿no? Entonces, el tribunal oral, ¿no? Benditti, el presidente, le va a consultar, el tribunal le va a consultar a casación, a ver qué dice casación. Vamos a ver qué es lo que dice casación, porque esto es nuevo. Claro. Es decir, encontrar un antecedente jurisprudencial de esto va a ser tarea complicadísima. ¿Por qué? Porque es el siguiente caso, ¿no? Vuelvo a repetirlo en cuestiones simples. Un juez dice, quiero volver a mi lugar. Hace todo un recorrido su reclamo, se resuelve que sí, sale el decreto que dice que sí, y ahora el juez dice, me quiero quedar un ratito más con este juicio. Entonces casación va a decir, no sé qué va a decir, pero va a decir, o una de dos, o le dice a Fara, bueno, Fara, decidiste, ¿qué querés hacer? O le concede, no sé, una licencia, esto que planteó él, una licencia especial para la Cámara, para que pueda quedarse unos meses más en un juicio por delitos de lesa humanidad, que la verdad parece que le preocupara el tema, no se notó mucho cuando absolvió a Di Napoli en el anterior juicio, no ahí no se le notó mucha preocupación por las causas de lesa humanidad, así que bueno, vamos a ver, por ahí hoy lunes se despertó con otra conciencia.
Te referís al juicio que se hizo en Zárate, ¿no?
Sí, el juicio que hizo este mismo tribunal.
Por los hechos de Zárate.
Por los hechos de Zárate, absolvieron a un médico torturador, al médico Di Napoli, lo absolvieron. Uh-huh. Y uno de los votos fue el de Fara. Así que bueno, veremos a la pregunta tuya. Ahora casación va a tomar una resolución. La van a comunicar seguramente el lunes que viene y de acuerdo a eso, bueno, también nosotros haremos algún planteo, una reserva. Obviamente que no queremos que este juicio se empioje y termine perjudicando a las familias que están esperando justicia hace tiempo. Así que bueno, si casación le dice al tribunal oral que está bien, que se quede hasta la finalización del juicio, y bueno, tendremos que aguantarlo a Fara.
Porque, Pablo, también Sergio Moreno había deslizado algún reparo con que Mancini integre el tribunal.
Sí, pero sin fundamento, porque primero que no los tiene, porque si los hubiese tenido, los hubiese volcado hoy, porque es una cuestión, la verdad, bastante simple. Es decir, si a él le parece que hay alguna razón para que el cuarto juez no reemplace a un juez que se tiene que ir, bueno, lo hubiese dicho hoy, pero no va a haber ningún problema. Para mí no hay una cuestión de nulidad, ¿eh? Porque se va un juez, habiendo reemplazante, asume el cuarto juez que vino siguiendo este juicio. Distinto es si no hubiese cuarto juez, ¿eh? Ahí sí estaríamos en un problema porque tenés que ir a buscar a un juez, primero que no está previsto, segundo que lo tenés que ir a buscar, y ahí sí te podés oponer porque es un cuarto juez que llegaría sin conocer la causa, sin haberle visto la cara a los testigos, sin haber ido a los actos a los que fue Mancini, en fin, generaría algún tipo de fundamento como para oponerse. Pero la verdad, con Mancini o hubiese sido otro juez el que hubiese estado designado como cuarto juez, no veo ningún motivo ni para nulidades ni para oponerse. Así que bueno, ahora estamos en manos de casación y después de lo que diga el propio tribunal. Uh-huh.
Salvo que Diego tenga alguna cosa más sobre este juicio puntual, si me dice que no, pasaríamos antes del cierre de esta transmisión, Pablo, a charlar contigo sobre lo que se viene el próximo jueves, porque sabemos que la de los alegatos es una instancia muy particular para ustedes, donde tienen que intentar condensar todo lo que han vivido en el juicio y tratar de volcarlo en formato jurídico para que los jueces tengan herramientas para fallar, pero también, y mucho más en tu caso, en términos políticos, para que quede asentado con rigurosidad histórica. En fin, comienza tu alegato en el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros el próximo jueves. ¿Cómo vivís lo previo?
Con bastante, una mezcla de ansiedad, por un lado, y de un especial afecto con todos y todas los querellantes, ¿no? Este alegato no solo representa para nosotros, digo, porque es un alegato trabajado durante años, que venimos hablando de esto con el grupo enorme de familiares, de víctimas, de sobrevivientes, y creo que, bueno, llegó el momento de contar lo que sentimos, lo que durante tantos años hemos preparado, y sobre todo el sentimiento de reivindicación de una acción política que merece estar en otro lugar. No solo para la historia política argentina, sino también para la historia judicial argentina. Ojalá que el alegato pueda decir lo que quisimos decir durante tantos años. Este alegato obviamente tiene una historia, la historia de las primeras presentaciones después del 2003 de varios familiares, la necesidad de juntarse, la necesidad de entender que este juicio tenía que caminar en forma conjunta y no separada, cosa que se logró, que pudimos hacer una causa llamada contraofensiva y que ahí se pudieron volcar todos los casos, o por lo menos la gran mayoría de los casos que conocíamos y que después fuimos viendo que eran cada vez más. Ese enorme esfuerzo que hicieron hijas e hijos que trabajaron con esto, creo que, bueno, que empieza a rendir algún pequeño fruto, no solo en lo que fue este juicio, sino a partir del jueves. Esperamos decir algunas cosas que sí, como bien decís, que tienen por ahí más contenido político. Las querellas en general tienen un poco más de amplitud y libertad para poder explayarse sobre estos temas, así que sí, vamos a tocar algunos temas especiales que tienen que ver con lo político, pero también con lo político judicial. Y vamos a exigir fuertemente justicia en todos los puntos, incluido el tema de la cárcel, el pedido de cárcel común. Así que, ansiosos.
El tribunal había dicho, en realidad, porque vos habías hecho notar que iba a haber dos audiencias en las que se hiciera tu alegato. ¿Te va a alcanzar?
Se alargó. Creemos que va a ser, hoy le comuniqué al tribunal que como mínimo van a ser cuatro.
Cuatro audiencias.
Pero bueno, sí, creo que este tiempo sirvió para ver alguna prueba que merecía exhibirse. Así que bueno, vamos a tratar de poner ahí algunos audios y videos, vamos a ver cómo sale y seguramente, bueno, tendremos en cuenta esta cuestión de los tiempos, porque sabemos que también bregamos porque el juicio tenga lo más pronto posible una sentencia, pero bueno, medimos las cosas y vimos que era necesario exponer algunas cuestiones, así que arrancamos el jueves y creo que estaremos terminando, si el tribunal, bueno, nos da el ok, estaremos terminando el último jueves de febrero, así que bueno, seguramente si todo va bien, para mediados de año tendríamos que estar escuchando el veredicto.
Bien, bien. Bueno, Diego, no sé si a vos te queda alguna pregunta, si no, le agradecemos a Pablo Yonto que haya pasado por este cierre de una transmisión que presumíamos iba a ser como todas las demás, más larga, y escuchando a los testimonios, además de dos testigos que han dado datos significativos en la instrucción. En realidad, los cuatro testigos que estaban propuestos dieron datos significativos durante la instrucción en este juicio. De dos estaban, creo que estaban incluso presentes en el tribunal por esta semipresencialidad o semivirtualidad que este tribunal quiere empezar a llevar adelante en los juicios, con la presencia de los testigos en la sala del tribunal, digamos, ¿no? Y bueno, eso quedará, ojalá que para la semana que viene, que no termine siendo una manera más de parte de las defensas y de parte del entramado judicial, digamos, de la burocracia judicial, que no siempre solo es una cuestión burocrática, sino que en general esa burocracia es claramente, digamos, una decisión política de la justicia, es un aprovechamiento de actores y de actrices de la justicia para aplicar justicia para el lado que creen que hay que aplicarla, utilizando elementos burocráticos de los códigos para demorar. No hay más tiempo, digamos, es necesario seguir con estos juicios, es necesario agilizar estos juicios todo lo posible, y la verdad que pensar en términos de me quiero quedar o no me quiero quedar a un juicio en particular, es algo que debería resolverse, nos parece a nosotros, de otra manera mucho más sencilla para poder continuar con el juicio y agilizar esta instancia de justicia que ya bastante demorada está. Así que bueno, aprovechamos para despedirnos contigo al aire, Pablo.
Adiós, dale. Gracias. Pablo. Chao, Fer, chao, Diego.
Ya que estamos con Yonto, sigamos con Pablo Yonto, abogado querellante en la causa de Campo de Mayo. En ese contexto lo escuchábamos recién, comenzó a alegar en el día de hoy en la causa por la represión a la contraofensiva de Montoneros. Entregó la primera de cuatro partes, porque faltan tres jueves más, y ya se puede decir abiertamente que es un alegato histórico. Y las primeras dos horas de puesta en contexto antes de ingresar al alegato caso por caso son imperdibles. Buscalas en el canal de YouTube de La Retaguardia, en el diario El Juicio y en la página web de La Retaguardia. Merece ser escuchado, merece ser visto con detenimiento. Vamos a escuchar apenas 15 minutos. Te dejamos a vos después la tarea de buscar el video y verlo. Fíjate si no te emocionás con algunos de los segmentos de Yonto ahora en horario público.
Víctor Díaz, otro testigo que declaró en el comienzo de este juicio, sobreviviente, también nos hizo reflexionar con lo siguiente. En muchos lugares, inclusive en algunos juicios, se dice, bueno, era militante social, en algunas placas se pone, aquí ocurrió el secuestro de tal persona, militante social. Y Víctor dijo, esa palabra termina separándolo de la organización en la que militaba, ¿por qué lo vamos a separar? Nosotros pertenecimos a una organización, Montoneros. Fuimos lo que fuimos porque esa organización hizo posible que nosotros hiciéramos lo que hicimos. Y Víctor reivindicó la existencia de esa organización. ¿Por qué? Además, porque el poder quiere ocultar eso. ¿Por qué? Porque cuando uno se junta y se junta con otras y con otros en esas voluntades, esas organizaciones empiezan a cuestionar ¿a quién? Al poder. Por eso aclaró bien Víctor, es peligroso hacer eso, porque existieron en nuestro país conglomerados de organizaciones que entre los 60 y los 70 formularon distintas acciones, sobre todo después del derrocamiento de Perón, y hubo una gran resistencia. Hay que hablar del origen de la violencia. La violencia no es un problema del campo popular, nunca lo fue. Los productores de violencia, señaló Víctor, fueron siempre las minorías oligárquicas. El análisis es necesario, la justicia tiene también que analizar esto. Las sentencias no pueden solo referirse a hechos de tortura y responsables de esos hechos de tortura. Las sentencias tienen que contener los contextos históricos, porque si no, hay un recorte muy, muy grave que no refleja la verdad. Y las sentencias tienen que reflejar la verdad. Esa identidad montonera, señor presidente, es muy difícil que la transmita a alguien que no fue montonero. Pero la verdad sería el alegato de otro juicio si yo no lo hiciera así. Sería un alegato tibio, sería un alegato falso si yo aquí no hiciese al menos el intento de hablar en nombre de los sueños de aquellas mujeres y hombres que tenían el coraje y anhelaban la épica de construir con sus propias manos una nueva sociedad, un nuevo cielo, una nueva tierra. Entonces nos preguntamos de nuevo, ¿a qué país venían esas jóvenes y esos jóvenes? No hay dudas que era una Argentina que estaba también entre adormecida y despertándose. Adormecida porque la propaganda mediática era infernal, producto de la combinación de la acción psicológica lanzada por la inteligencia del ejército centralmente, con uno de sus responsables aquí sentado, y la propia de los medios de comunicación privados, donde se comprueba ese rol jugado entre el aparato de inteligencia y el propagandístico de la dictadura actuando juntos. A eso no fueron ajenos ni los dueños de los medios de comunicación, ni una enorme, enorme, enorme cantidad de periodistas. Y adormecida, decimos, porque hubo un testigo, Bergerot, que también señaló hechos que hay que señalar. Dijo, la Argentina era una patria futbolera cuando él viene con la contraofensiva. Se celebraba el aniversario del Mundial 78, Argentina jugaba con el resto del mundo en el 79 en la cancha de River, se jugaba el Mundial de Japón, el Mundial Juvenil con Maradona. Se sabía, dijo, que había conflictos sindicales, pero Bergerot señaló, yo no vi todo eso, vi que había mucha gente adormecida con el tema del fútbol. Eso también formó parte de la realidad en esos 2 años. Fue cuando el fútbol tapó todo, canta por ahí León Gieco en uno de sus temas, La Memoria. Daniel Cabezas lo detalló, este tema de la acción psicológica, cuando explicó el paralelismo entre el caso de su madre, secuestrada en la ESMA y llevada en una operación de acción psicológica para decirle a los lectores de la revista Para Ti, Telma Jara de Cabezas no está secuestrada, como dicen las solicitadas, mírenla, está dándonos reportaje a la revista Para Ti, una escena armada para llevarla a un bar, hacerle una nota trucha y después devolverla a la Escuela de Mecánica de la Armada. Y comparó ese caso con el caso de Gianetti de Molfino, de la mamá de Gustavo Molfino, operaciones de prensa a mediados de los 80 para tratar de hacernos creer que la señora Molfino se había muerto sola allá en España, cuando en realidad había sido secuestrada en Perú traída luego de recorrer caminos inimaginables a la Argentina y luego llevada para ser asesinada en España. Y mientras tanto la prensa reflejando que la señora Molfino había muerto allá en España porque había viajado a España por su cuenta. Y así como adormecida, también despertándose, porque el movimiento de derechos humanos empezaba a juntarse también con esos sectores sindicales que empezaban a acumular algún tipo de fuerzas lentamente. Los trabajadores también daban señales de resistencia y algunos sectores empezaban a comprometerse con la defensa de los derechos humanos. Tienen ustedes en los textos que recopiló esa crónica sindical el ejemplo del Consejo Directivo de Trabajadores de Correos y Telecomunicaciones de Buenos Aires, adherido a FOECIT. El Consejo Directivo repudia las declaraciones de un dirigente sindical pro-dictadura, Baldassini, y dice en el 79 que repudia las declaraciones de Baldassini apoyando a la dictadura y dice ella, esa declaración no representa el sentir de los trabajadores de Buenos Aires. Y aspiran los trabajadores de FOECIT por la libertad de todos los detenidos por causas gremiales con o sin proceso. O sea, también la dirigencia sindical empieza a reclamar por los desaparecidos. Y aquí viene otra pregunta. En esa situación, ¿a quién se le podía pedir ayuda para poner fin a la dictadura? Porque, digamos, creo que a esta altura ya habrá coincidencia en que se estaba viviendo una Argentina dramática, terrible, asfixiada y ahogada. Por supuesto, con todos los crímenes que ya a esa altura se empezaban a conocer de a miles. ¿Y a quién se le pedía ayuda? ¿A quién se le pide ayuda en un país en una situación así? La militancia montonera acudía a todos los recursos. Iban a la OIT, aquí tenemos como otra prueba los dirigentes sindicales de la organización Montoneros, Croato, Chávez, Aramayo, José López, Aldo Morán, asistiendo a la conferencia de la OIT para denunciar las miles de desapariciones, la situación de la clase trabajadora, pero las miles de desapariciones del movimiento obrero en la Argentina. Daniel Cabezas aportó a Fojas 176 la respuesta que le da el escritor Julio Cortázar cuando él le manda una carta pidiéndole apoyo, solidaridad por lo que estaba pasando con su madre y con su familia desaparecida. Y Cortázar dice, denunciando lo que las prensas oficiales buscan ahogar bajo resonantes triunfos deportivos y otras de la misma calaña. Cortázar escribe esto para mostrar este tema que Bergerot también había visto. La prensa oficial estaba entregada. ¿A quién pedirle ayuda? ¿A la prensa? Esto lo podemos observar muy claramente y aquí les robo solo unos pocos minutos, señores jueces, señora jueza, de una entrevista que no se vio en el debate. Esta entrevista llegó, nuestra parte la ofreció y fue incorporada. Y como bueno, a veces sabemos que los videos, las cintas quedan y es difícil verlas porque son largas, hicimos el recorte para que ustedes tengan mayor precisión en el minuto 10 y 13 segundos y en el minuto 16. Vean cuál era la prensa a la cual muchos dicen, bueno, no había que resistir, y ya iba a venir la democracia, y mal la contraofensiva, ¿por qué? ¿Para qué vinieron? ¿Dónde iban a denunciar? En esta prensa argentina, escuchemos lo que dice un periodista y lo que dice Videla en 1980, en plena época de los hechos.
Desde hace mucho tiempo, la Argentina ha sido y sigue siendo criticada. Organizaciones internacionales, por entidades, por instituciones, por la situación de los derechos humanos aquí en el país. Esa misma crítica aparece en el informe de la Comisión de Derechos Humanos. de la Organización de Estados Americanos. ¿Cómo responde usted, señor presidente, a estas graves acusaciones? ¿Por qué, muy respetuosamente, ¿no? ¿Por qué esa actitud de borrón y cuenta nueva? No hablemos de derechos humanos, no hablemos de desaparecidos, empecemos ahora kilómetro cero. ¿Por qué no aprovechar la oportunidad de un diálogo con el mundo para decir cuál es la situación de derechos humanos y de desaparecidos?
¿Cómo no? Una pregunta interesante. Yo creo que es menester primero diferenciar lo que es una imagen de lo que es una realidad. Acaban las dos cosas. Una imagen del país que se maneja en el exterior y una realidad argentina. Es indudable que la Argentina ha sido víctima de una campaña de difamación cuyo motivo fundamental era apartarla al resto del mundo, aislarla, provocar, imposibilitar su desarrollo, sumirla en el caos para la toma del poder por miedo.
Usted estaba en víspera de un viaje al Perú, cuando se le sugiere la conveniencia de que no vaya a Lima, porque habían desaparecido tres terroristas argentinos que estaban viviendo en ese país. ¿Qué pasó? ¿Por qué no puede ir el presidente de la Argentina al Perú porque desaparecen tres terroristas que en realidad no desaparecieron, porque acaban de aparecer, creo que en España o en algún lugar de Europa? Es un hecho poco común en el juego de las relaciones de países hermanos y vecinos.
Mire, cierto es, el gobierno argentino fue invitado por el gobierno peruano para participar de la asunción al rango presidencial del nuevo presidente. La Argentina mantiene una cordialísima relación con Perú por razones incluso históricas, ¿no? Ustedes conocen. Argentina no solamente accedió a concurrir, sino que dijo, va a ir el presidente de la Argentina en un gesto perfecto para ese pueblo, y además en una demostración palmaria que la Argentina no le tiene miedo a la democracia. Por el contrario, adhería al júbilo de ese país que terminaba un ciclo militar e inauguraba un ciclo constitucional democrático. A poco de tomar esta decisión, tomamos conocimiento, con algunas informaciones, que terceros, fuera los argentinos y los peruanos, habían querido montar sobre la presencia mía algún tipo de hecho que pudiera poner alguna nube en nuestra cordialísima relación bilateral peruano-argentino. Nos preocupó. También le preocupó al gobierno peruano, que tuvo la gentileza de enviar a un alto representante del presidente Belaúnde a explicarnos cuál era realmente la situación, cuál era el temor que ellos tenían de que por producirse un hecho que pudiera no ser controlado se afectara nuestra relación. Así lo aceptamos nosotros, y visto el valor que estaba en juego, era la posibilidad, aún remota pero posibilidad al fin, de un enturbiamiento de nuestras relaciones. Eso es el valor que había que preservar, nuestra relación, ahora más que nunca con el Perú. En consecuencia, accediendo a esa sugerencia de Perú, quien le habla dejó de concurrir. El episodio de estos subversivos desaparecidos fue un hecho, tomado al azar, concurrente en el tiempo, pero a cualquier otro se hubiera buscado con tal de provocar este tipo de cosas. Usted ha dado la respuesta. Eran cinco nombres que andaban por allí jugar. Uno aparece muerto en España, acompañado al parecer de dos más que coinciden con los que habían desaparecido, entre comillas, desaparecido porque no estaba presentable. Otro aparece en México. Fíjese, no difiere mucho de algunos que integrando estas listas de desaparecidos aparecen después en Europa, concretamente tomando el micrófono y hablando mal de Argentina.
Bien. Gracias por prestarle atención a este video, a este audio. Y lo mostramos porque la pregunta es inevitable. Si viviésemos en 1980, cuando está ocurriendo esto, y ustedes ven esto por televisión, ¿cómo piensan que se puede reaccionar frente a esto? ¿Hay que seguir permitiendo que todo esto ocurra o hay que resistir? Un periodista que dice directamente, habla de tres terroristas, estamos hablando obviamente del caso que ocurre en Perú con Raberta, ese es el caso que se está contando aquí, Frías, Raberta, Ramírez, Molfino y el quinto, entendemos, ahí la inteligencia le ha pasado informes, la inteligencia del ejército le ha pasado informes a Videla y están hablando de Aldo Morán. Pero con este lenguaje, el periodista directamente los llama terroristas, parece burlarse, ¿no?, de la aparición de la señora Molfino asesinada en España. Videla, que dice cualquier cosa y que habla de la famosa cuestión, los desaparecidos están todos en Europa. Contra esto, ¿qué había que hacer? A foja 187 del legajo de prueba, dice el diario El Día de México: a pesar de la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, siguen los secuestros en la Argentina. Esto es el 20 de septiembre del 79, y reproducen las noticias que hablan de Daniel Crosta, secuestrado, según había publicado el Herald, y pone en la bajada: al caso de Croato se une el de un estudiante de electrónica. ¿Por qué recortamos esto? Porque el diario El Día de México está diciendo: la dictadura tiene a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 79 en el país y sigue con los secuestros. Entonces, ¿cómo hay que comportarse con una dictadura que actúa así? Ya vimos algunos de los recortes también sobre hasta cuándo querían quedarse, pero les nombro brevemente de las pruebas que tenemos en esta causa. A foja 60, Agosti, de la Fuerza Aérea, al irse dice: no deben volver al poder ni los dirigentes ni los partidos que no hayan sabido renovarse mentalmente. O sea que además querían renovación mental nuestra. Arguindey, a foja 79, amenaza con desvincular a la Argentina de la OIT. Ojalá no nos dejen participar, así nos desligamos de esa organización. A foja 91, Viola, todo esto está pasando en el 79. A foja 91, Viola, dice, habla de los desaparecidos y dice la palabra ausentes para siempre. A foja 115, vuelta, Arguindey otra vez, dice: la Argentina solo se confiesa ante Dios, ante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y abajo, en el mismo texto, la respuesta de los obreros de Peugeot ante esa intimación que les había hecho el Ministerio de Trabajo, ya contada, diciendo que seguían con la huelga. Las dos caras. La dictadura diciendo: hago lo que quiero, los obreros de Peugeot, entre otros, empezando una resistencia. La represión buscó causar efectos sobre el cuerpo, sobre la subjetividad e inclusive sobre la memoria. Y entre esos efectos, lo que quiso y lo que quiere es desprestigiar a la contraofensiva.
Bueno, no tenemos más tiempo en la jornada de hoy, pero como te decíamos antes de presentarlo en este último segmento a Yondo, seguí viéndolo, porque apenas te mostramos una partecita de la primera parte de su alegato, coronel y público, con Paulo Giacobbe. Vamos a volver la semana que viene. Chau, gracias.
Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.